Y quiero saludar a un senador que vamos a extrañar muchísimo y que tomó la decisión de retirarse. Me refiero al ex senador, para nosotros siempre será el senador Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, buenos días, ya lo extrañamos.
Julio, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por su amabilidad, gracias por la llamada.
Lo pensé con un artículo de La Tributaria. Dice lo siguiente: la contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será deducible del impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa. Senador, ¿esta no fue su pelea de años sobre los impuestos por regalías que usted llegó a calcular en, no sé, 20, 30 billones de pesos y sumarlos a la evasión?
Sí, esa fue una lucha de muchos años y que inclusive en algún momento ganamos, porque hubo un fallo de los jueces diciendo que tenían que restituir algo así como 13 billones de pesos. Después alcancé a ver que de alguna manera desmontaron eso, pero digamos que ese es un hecho cierto. Es que si se ven las regalías como un costo y se pueden deducir, pues lo que sucede es como que el Estado estuviera regalando el patrimonio que está enterrado en el subsuelo, en el caso del petróleo, bueno, y en general de toda la minería. Esa es una modificación que yo creo que es correcta.
Senador, pues quería molestarlo. ¿Qué futuro le ve a usted por su experiencia en el Congreso que una reforma como esta llegue a buen puerto?
Pues digamos esto, en la medida en que el presidente Petro pues logró armarlo a las mayorías que arma, o que por lo menos hasta el momento tiene armadas, o sea, estoy hablando pues de César Gaviria, de Ilian Francisca, del Partido Conservador, etcétera, más su fuerza propia, pues digamos que tiene una base para pasar esa reforma. Ahora, pero probablemente esa reforma sufra modificaciones, porque pues la historia del Congreso, lo que a mí me tocó, es que pues digamos que hay muchos reclamos particulares. Y además yo espero que se dieran esas modificaciones, porque hay normas que definitivamente, o porque están o porque no están, deberían modificarse. Yo sigo insistiendo, esta que acabamos de comentar, esa es una reforma que bueno, es que eso siempre estuvo claro. Lo que pasa es que después, en una interpretación mañosa de la DIAN, embolataron esos recursos, que eran recursos bien bien importantes, y que es una lástima que se hayan perdido. Pero por ejemplo, cuando se aumenta el IVA o los impuestos al consumo en general, yo no comparto ese criterio, Julio, porque esos son impuestos al final contra los pobres y las clases medias bajas principalmente, porque esa es la casi totalidad. Yo diría que la casi totalidad de los colombianos son sectores que a duras penas viven unos y otros viven supremamente mal. Entonces cualquier impuesto que aumente, digamos, los costos de los alimentos, así se aleguen causas nobles, lo cierto es que eso golpea muy duro a la gente. Cualquier impuesto a los combustibles, por ejemplo, a los plásticos, son todos impuestos al consumo que golpean muy duro a la gente. Y en este momento estaba redactando un trino en el que voy a insistir, porque llevo todo el tiempo del Congreso insistiendo en eso. Es que esta reforma mantiene igual la tasa del impuesto de renta en 35% para las empresas menores, para las medianas, para las mayores y para las supergrandes. Eso además yo creo, Julio, que es inconstitucional, porque la Constitución dice que los impuestos deben ser progresivos, eso es lo que ordena. Y la progresividad precisamente es a lo que me estoy refiriendo, y es que las tasas de tributación deben ser distintas en la medida que sea distinta la capacidad de pago, y en última lo que quiere decir es que los que no tienen nada, pues no pueden pagar nada. Es que eso es una cosa realmente, realmente absurda. Entonces esos son, digamos, de entrada algunos comentarios. Me preocupa también, aún estoy de acuerdo, la idea de que se defina como a los ricos de entre los ricos de Colombia se defina a los que tienen ingresos por más de 10 millones de pesos, Julio. Eso es un golpe a clases medias que a duras penas también pasan raspando en su existencia. Es que 10 millones de pesos, digamos, es una suma muy pequeña en un país donde, por ejemplo, la gente tiene que gastarse una plata muy grande en educación privada, porque, bueno, por distintas razones, ese es un costo que en otros países lo garantiza el Estado. En Francia, para poner un ejemplo, la educación pública es de excelente calidad y cubre a la casi totalidad de los franceses. Entonces, que aquí se considere rico lo mismo que los superricos de Colombia, del mundo, a la gente que tiene ingresos por más de 10 millones de pesos mensuales, me parece una desproporción. Entonces yo espero que en el Congreso pues estas cosas se ajusten como debe ser y se desaparezcan unas cosas que no están bien, se mejoren otras y se impongan otras condiciones nuevas como las que acabo de mencionar de las pequeñas y medianas empresas, que están muy asfixiadas y que es absurdo que una super... O sea, la empresa más grande del mundo que opera en Colombia, Julio, termina pagando la misma tasa de renta que la empresa más pequeña que existe en Colombia. Eso no tiene sentido.
Senador, un placer escucharlo. Gracias por atendernos y estaremos pendientes de su trino.
A ustedes mil gracias, Julio. Que estén muy bien.